De Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Señor y Dios, en esta hora nosotros te imploramos que tu Santo Espíritu sea que hable, ministre nuestras almas. Que sea tu Santo Espíritu que nos conceda comprender tu verdad, tu palabra. Y que Jesucristo, la luz del mundo, penetre en el alma de aquellos que aún no te conocen. Y a nosotros nos conceda poder responder a nuestras necesidades, a las problemáticas que tenemos en el día de hoy, con tu verdad, con la luz. Oh Señor, visítanos y santifícanos en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, hermanos, estuvimos viendo en Juan capítulo 8, versículo 12, las palabras del Señor Jesucristo y lo significativo que es para nosotros y que es para la iglesia. Y lo significativo que es para el mundo contemporáneo en el que nos encontramos. Pasó un siglo, el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Y usted se dará cuenta que aunque han pasado varios siglos desde que el Señor dijo estas palabras, esta verdad ha tenido mayor fuerza que en ningún otro, como es el caso nuestro, porque es esencia nuestro caso. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, como lo fue tal vez Abraham en su tiempo, como lo fue Juan, Pedro, cada uno en su tiempo, leyeron las Escrituras, refiriéndome exclusivamente al Antiguo Testamento, y esas Escrituras hablaron a su vida y le permitieron enfrentar las situaciones de su presente. Las Escrituras son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, redarguir, corregir, así lo dice Pablo, o lo dice Pablo a Timoteo. En el día de hoy, las Escrituras para nosotros también son luz, instrucción para nuestras almas. Y así como lo fueron para esos hombres de antaño, también lo es para nosotros, luz para dar respuesta a nuestras situaciones en el presente día o en el presente tiempo que nos ha tocado. Cada generación debe tomar las Escrituras, aprender las Escrituras y aplicarlas a su necesidad. Hombres y mujeres, en los días en que lo popular, lo fuerte era la esclavitud, tuvieron que tomar las Escrituras y aplicar las Escrituras a su situación en particular. Hoy también nosotros. Y nosotros hemos estado viendo que Jesús es la luz del mundo. Y esta es una verdad que debe de penetrar en nuestros corazones, pero también en toda nuestra sociedad, en cada sociedad. Tantos países han adoptado una cosmovisión posmoderna donde no hay que pensar. Una cosmovisión posmoderna donde no necesitamos autoridades. Una cosmovisión posmoderna en la que la gente tiene su opinión y cada persona tiene su propia verdad. Hermanos, este es el mejor tiempo para las grandes falsedades. Esta cultura postmoderna del siglo XXI, que va en crecimiento, en apogeo, es la mejor estructura social para que cualquier ideología, por más loca que sea, penetre. Pues la gente no piensa, la gente siente. La gente no piensa, la gente siente. ¿Cómo te sientas? La gente tiene cada uno su punto de vista y todos son verdad. Entonces no hay verdad. Pero eso promueve cualquier ideología falsa, cualquier locura. De ahí que no era muy loco lo que los nazis hacían cuando mataban a personas que no les eran útil, porque le faltaba un brazo, le faltaba un pie, le faltaba un ojo. Mátala, es un inútil. Niños que nacieran con problemas, niños que eran muertos. Y nuestra sociedad está legalizando todo eso. Pero, ojo, cuando los nazis lo estaban haciendo, ellos lo legalizaron en su país. El uso de las leyes, el uso de la educación, fueron los instrumentos que ellos, de los cuales ellos se armaron para transformar a su generación en una generación que podía matar y destruir, y eso era algo normal y bueno. Entonces, amados hermanos, estamos en una generación donde es perfecta, con una cosmovisión perfecta, posmoderna. No hay que pensar, siente lo que tú sientas, tu punto de vista. Todo eso que la mayoría de gente apoya, simplemente es el ecosistema social perfecto para que cualquier locura sea aceptada. Y hoy nosotros, al ver este pasaje, notamos que las Escrituras nos dicen que no, no es así. No es así. La verdad es aquella que Dios ha dicho y que ha dado en su palabra. No es así, que hay muchas verdades. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, no le preguntó a Aristóteles, ni le preguntó a los sabios de Oriente, ni le preguntó a los griegos. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes creen? No le preguntó, ni le va a preguntar. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, lo está diciendo con toda firmeza, con toda seguridad. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y nosotros vimos el domingo pasado que esta es una verdad que es fundamental para nosotros. Porque partiendo de esa verdad, nosotros ya tenemos nuestro mensaje. Y partiendo de esa verdad, podemos decir a los demás en qué está mal y qué está bien. Porque tenemos una verdad que permanece, no que pasa de acuerdo a la sociedad. No sé si se están dando cuenta, pero las enseñanzas o las ideologías que se están promoviendo, se están implementando en sociedades tan diferentes, con culturas tan diferentes, como si fueran verdades absolutas. El aborto en el día de hoy, en unas 30 naciones, es una verdad absoluta, y no que no había verdades absolutas. La ideología de género es una verdad absoluta, y no que no había verdad absoluta. Pero hermano, yo creo que ustedes vean la locura de este mundo, la oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, porque el mundo estaba en tinieblas, inventando mentira tras mentira para sacar beneficio a su generación. Y nosotros vimos básicamente que Jesús traía esa verdad para darle a su pueblo un camino, una guía, para darle a su pueblo la verdad. Y para nosotros enarbolemos esa verdad. Tenemos la verdad y ya sabemos qué hay que hacer, proclamarla. Jesús es la luz, esa es la verdad y todo hombre necesita. Y es esa verdad la que nos guarda a nosotros de los errores. Es esa verdad la de que Cristo es la luz del mundo, de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Salvador, que nosotros nos va a proteger a nosotros, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Una sociedad sin Jesús es equivalente a una sociedad sidosa. Es equivalente a una sociedad que no tiene ninguna protección a ningún a cualquier tipo de ideología que venga a afectarla, como en forma de virus. Lo mismo que le pasa a un ser humano cuando penetra en él ese virus del SIDA y él pierde toda su inmunidad y cualquier gripe lo puede matar, cualquier infección lo puede matar, eso sucede con las sociedades. Las sociedades se han alejado de Dios. Han quitado a Jesús. Han quitado a Dios de su trono. Y se han quedado inmunodeficientes. Tienen una deficiencia en su inmunidad. Y por eso son afectadas por cualquier tipo de falsa enseñanza. De ahí, amados hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que mantenernos en la verdad. Nuestra sociedad fue levantada con nuestros primeros padres sobre esa verdad. Usted, como alguien me compartía, si usted recuerda el lema trinitario, el pacto que los trinitarios hacían, ¿sobre qué se fundamentaba? En el nombre de la Santísima Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente. Hermano, eso no es un juego. Eran hombres que tenían un conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Y colocaron los cimientos de la sociedad, por lo menos de la nuestra, sobre esa verdad. Es por eso que nuestra sociedad es tan diferente a otras sociedades que están cercanas. Somos diferentes a los norteamericanos, somos diferentes a los haitianos, somos diferentes a los franceses, somos diferentes. Cada nación tiene una diferencia por lo que tiene como raíz. Y nuestros fundadores, amados hermanos, nuestros fundadores edificaron sobre esa verdad. Por eso es que usted va a ver siempre, o por lo menos durante todos estos años que han pasado, siempre se ha habido en nuestro escudo una Biblia abierta en un pasaje que habla de libertad y de verdad. Libertad y verdad. No puede haber libertad sin verdad. Y nos están tratando de engañar. Nosotros veíamos en el mensaje anterior que la ideología de género es un conjunto de ideas antisociales, anticientíficas, anticristianas, que procuran exterminar nuestros valores, usos, costumbres o nuestra cultura, que tiene como fundamento, ese fundamento de nuestros primeros padres, ese fundamento cristiano, convirtiéndose en un atentado esta ideología de género contra la soberanía nacional, con el único fin de tener una población sin identidad. Sin identidad. Y controlada por grupos extranjeros. Porque eso es lo más grande de todo. Controlada de afuera. Entonces, amados hermanos, nosotros contrarrestamos esa falsedad con la verdad. Nosotros no vamos detrás de cualquier locura que se presente como lo último que salió, la moda. La moda de ahora es quitarse una oreja. Usted ve a la gente sin oreja, por decir algo, inventar algo. Ahora la moda es andar desnudo. Ahí usted ve a la gente andando desnudo, por inventar otra cosa. Ahora la moda es, y eso es en enseñanzas, en forma de vestir, forma de actuar. Pueden decir una cosa, nosotros tenemos una identidad. Nosotros somos cristianos, porque Jesús es la luz y nosotros hemos recibido esa luz. Y dentro de esa identidad también somos dominicanos, porque nacimos en esta tierra y tenemos una cultura. Vimos eso en el mensaje anterior. Pero ¿qué dice Jesús acerca de los que le siguen? Me quedé en esa última parte. ¿Qué dice Jesús acerca de los que le siguen? Dice el Señor, el versículo 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, hay una condición para poder recibir esa luz y decir que es parte de esa luz y decir que Jesús es tu Señor y Salvador y poder actuar de acuerdo a esa luz. Tú tienes que seguir al Señor. Hay una condición. El que me sigue. Seguir a Cristo es entregarse completa y absolutamente a Él como nuestro Señor y Salvador. Seguir a Jesucristo significa someterse a Él en todas las cosas, tanto doctrinales como en la práctica. Seguir a Jesús es más que simplemente venir a una iglesia y ponchar, como hace la mayoría de dominicanos en este país. Van a una iglesia y ponchan. No creen nada, no entienden nada y siguen su vida normal. Por eso es que el protestantismo protestó. Por eso es que los evangélicos protestamos contra esa falsa religiosidad, esa mentira, donde la gente no tiene que entender la verdad. Y de lo que se habla en los púlpitos de cháchara, menos las escrituras. Nosotros tenemos la verdad, pero esa verdad te implica que tú vas a seguir a esa luz. Tú vas a seguir la luz. El que me sigue, seguir a Cristo es entregarse completa y absolutamente a Él. Es creer el Evangelio, es ser evangélico. Es creer en el Evangelio, es aplicar el Evangelio, es vivir el Evangelio. Eso es seguir a Cristo. Por eso es que fácil es reírse de una persona, una sociedad que es un hipócrita, que tiene dos caras, que poncha el domingo en la iglesia y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves poncha en la barra, o que se droga, o que tiene más de dos hombres o más de una mujer, más de hombres o más de una mujer. Todo eso es la hipocresía de este mundo. No, tú puedes ser religioso, tú puedes ir a la iglesia, sí, y seguir tu vida como te da la gana. Jesús dice, no. No. Su vida debe ser antes de Cristo y después de Cristo. Antes usted era un impío, loco y perverso que estaba haciendo lo que le daba la gana. Y después es un hombre delante de Dios. El mismo hombre que obedece la palabra de Dios, que se somete a Dios, que tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es seguir a Jesús. La palabra griega seguir posee varios significados. Y esto es muy ilustrativo. Habla del soldado que sigue a su capitán. La palabra seguir aquí habla de un soldado que sigue a su capitán. Y el cristiano puede verse como uno que tiene un general, a Jesús. Y él sigue a Jesús. La palabra seguir habla también de un esclavo que acompaña a su amo. Va a todo lugar y sigue la instrucción de su amo. El cristiano es un hombre que es esclavo de Cristo, cuya felicidad consiste en estar siempre al servicio de Cristo. Seguir a Jesús es tener a Jesús como capitán, tener a Jesús como nuestro amo. Seguir a Jesús implica aceptar la instrucción de Él como nuestro consejero. Los creyentes nos encaminamos en la vida y llevamos conductas de acuerdo al consejo de Cristo. Seguir a Jesús también implica obedecer las leyes del Señor. Como ciudadanos del reino de los cielos, aceptamos la ley de Cristo como la que gobierna nuestra vida. Cuando se habla de seguir a Jesús, también se habla de seguir un razonamiento o un argumento de una persona o una obra literaria. El cristiano atiende y recibe las enseñanzas de Jesús, de la palabra de Dios, para conservarla en el corazón, para practicarla y vivir de acuerdo a ella. Mire todo lo que implica, todas las riquezas de esta palabra. Seguir a un general, a un capitán, seguir como a un amo, seguir la instrucción, seguir en obediencia a la ley, seguir el razonamiento, el razonamiento lógico de las escrituras. Cuando se nos habla de seguir a Jesús, podemos tomar cualquiera de esas áreas y disfrutar de esa comunión con nuestro Señor. Así, Dios quiere que sigamos a Jesús como nuestro capitán, que cuando Él nos ordene algo, nosotros obedezcamos. como nuestro amo, Señor, como aquel que nos da instrucción sabia, como aquel que nos da leyes para que vivamos, al igual que el pueblo de Israel, que tenía leyes diversas, hasta para comer. Era un pueblo extraño, extraño en los ojos de los demás. No era un pueblo que tenía muchos dioses, tenían un Dios, creador de los cielos y de la tierra. No tenían muchas mujeres, tenían una mujer. No tenían muchos bienes, compartían. Era un pueblo extraño, no se mataban entre ellos por los bienes del otro. Se respetaban los bienes y había jueces entre ellos. ¡Qué pueblo más raro! Eso es muy diferente a la enseñanza que tienen de que los hombres se mataban con palos. ¡Anga, ñangala, guángala, pam, pam! Mire, es diferente lo que dice la Escritura. El hombre como un ser inteligente, no como un descendiente del mono. Por eso, amados hermanos, nosotros podemos decir que seguimos a Jesús. Él es tu capitán, Él es tu amo, tú obedeces su palabra, razonas de acuerdo a lo que Él te está trayendo a tu corazón para transformar tu vida. Seguir a Jesús puede implicar cada una de estas cosas. El que me sigue, esto es una gran certeza de los actos y la vida que los creyentes deben de practicar. El creyente no está buscando saber quién es, él sabe quién es. Yo soy un siervo de Cristo. A mí no hay que identificarme, ni ponerme una etiqueta. Yo sé quién soy y sé para qué estoy en esta tierra. Y sé en qué debo estar afanado cada día. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús me lo ha dicho en su palabra y sus leyes dirigen mi vida. Yo sigo a Jesús porque tomo sus leyes y las aplico. Yo sigo a Jesús porque yo veo lo que debo de hacer con mis hijos, no lo que hacen todos los padres de todos los dominicanos. Yo soy un dominicano extraño. Yo no hago lo que hacen los dominicanos. Yo hago lo que dice Jesús en su palabra. Pero sigo siendo dominicano. Pero mientras van todos los dominicanos corriendo el viernes a su cervecería y a su colmadón, yo voy en línea contraria, caminando en una dirección contraria. ¿Y por qué? Ah, porque Jesús me dijo en su palabra, y yo soy su siervo, que yo voy a ir en línea recta hacia mi trabajo. Y que yo en vez de ir corriendo como un loco a gastar los chelitos que me dieron el día 15 o el 30, y a darle a demostrar a mis amigos que yo sí puedo beber como ellos y gastar mi dinero en tres locos, yo ahorro mi dinero y me compro mi casa. Ahorro mi dinero y atiendo bien a mi esposa y a mis hijos. Y no me falta nada. Son caminos completamente diferentes. Lo que pasa es que tú no sigues a Jesús y yo sí. Que tú no tienes leyes como la que tiene el Señor, tan sabias y justas. Tú no pensaste cuando te metiste con esa muchacha o ese muchacho. Yo leí Proverbios. Te quedaste corto. Tú no tienes ese conocimiento, papá. ¿Y qué sucedió contigo? La desgracia de matrimonio, si es que está casado. Pero aún a los cristianos pasan cosas difíciles en nuestro matrimonio. Pero tenemos las escrituras para responder. No estamos solos. Hermanos, amados hermanos, seguir a Jesús tiene mucha importancia para nosotros, mucha relevancia. El creyente no está buscando que alguien le diga quién es. No está esperando que los sabios, ni las autoridades, los doctores de esta tierra digan, ahora los hombres no son hombres, ahora los hombres son mujeres. Hemos llegado a la conclusión, luego de tantos estudios, de que ahora el hombre no es hombre. Yo le puedo decir con un solo versículo de la Biblia que todos sus estudios son patrañas. Un solo versículo. Y si le añado dos, de barato el argumento. Y queridos hermanos, esto para nosotros es importante. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Él es la luz.
y sabemos lo que tenemos que hacer porque tenemos sus leyes. Y nosotros nos va como nos va y somos libres porque tenemos la verdad y la aplicamos. Es por eso que somos libres. Es por eso que le decimos no a cualquier ideología que vaya en contra de la palabra de Dios. Le decimos no a la mentira porque conocemos la verdad. Conocemos la verdad. Por esto somos el centro del ataque directo de todo aquello que quiere suplantar a Dios. Como la ideología de género. Esta tiene como objetivo desconstruir la sociedad. Es decir, desbaratar lo que está para volver a hacerlo a la manera de ellos. Desconstruir. Como cuando tú coges un Lego y tú lo desbaratas en sus piezas más sencillas. Y luego tú decides no crear el Lego. No crear la forma que el Lego trae, sino que tú inventas otra cosa. El Lego viene con una estructura, viene con una figura determinada, pero no tú quieres hacer algo diferente. Entonces tú le pones falda al hombrecito. Le pones cabello al varón, cabello largo al varón, porque eso es lo que tú quieres. Estoy desconstruyendo. Estoy haciendo de acuerdo a mi voluntad, a mi deseo. Esta tiene como objetivo la ideología de género, redefinir, es decir, dar nuevos valores y nuevos conceptos. Enseñarnos otra vez, quitar lo que tú tienes en tu mente y volver a poner en tu mente nuevas cosas. Redefinir. Transmitiendo esto por varias maneras, hay tres medios que están utilizando muy fuertes. Las leyes de los mismos estados. Porque ellos necesitan las leyes para imponérselo a todos lo que ellos piensan. La escuela. Porque así ellos levantan una generación sin identidad. Y en tercer lugar, ellos también utilizan los medios de comunicación. Radio, periódico, cine, internet, tres herramientas poderosas y mire que se paga con mucho dinero. Usan esas herramientas, esos son los medios por excelencia para destruir, para reconstruir conceptos, ideas. De esta manera hacen al mundo que le sigan y procuran cambiar la cultura, la fe, la iglesia, la familia, la nación y todo lo que represente a Dios. Amados hermanos, el que me sigue no andará en estas tinieblas, en estas falsedades. El que me sigue, dice la Escritura, no andará en tinieblas. Nosotros seguimos al Señor porque tomamos las instrucciones, sus leyes y nos sometemos a ellas. Por eso seguimos al Señor. Pero por seguir al Señor y obedecer la palabra de Dios, entonces nosotros no andamos en tinieblas. El seguir al Señor lleva como consecuencia el que no andemos en tinieblas. Por eso es que mucha gente que simplemente va el domingo y poncha, anda en sus tinieblas todo el día y en la calle. Porque realmente no ha creído en Cristo. No sigue a Jesucristo. Es un impío que va a la iglesia y poncha y se va. Y así están llenas todas estas sectas. Y los tranquilizan dándole simplemente la información necesaria, que no les moleste, pero que se sientan que Dios está ahí al ladito de ellos. Y que si sienten un calentito, ya con eso es Dios que les está hablando. No le dicen la verdad, no le predican la verdad, no colocan a Cristo como el centro. ¿Para qué? Eso va a incomodar. No hablan del pecado. ¿Para qué? Si ya con el bautismo quitamos el pecado del medio. Y la confirmación ya nítido. Y cuando se muera, lo limpiamos con varias misas. Y ese diablo puede haber vivido como le diera la gana. Pero todas esas falsedades le abren tremenda puerta a que la gente viva como unos hipócritas y que nunca, nunca fueron realmente siervos de Cristo, aunque lo quieren echarle su agua bendita para mandarlo directito al cielo. Pero no, no es el cielo, es al infierno con tu agua bendita que se van a ir. Porque vivieron como impío. Aunque fueron a la iglesia y se bautizaron, hicieron todo eso. Hermanos, miren cómo todas esas falsas enseñanzas preparan al mundo para que adopte ideologías falsas. Miren cómo la falsedad abre puerta a la falsedad. El que sigue a Jesús no practicará, no andará en tinieblas. Unas 30 naciones han aceptado o han sido engañadas con la agenda de la ideología de género. Y al día de hoy aceptan un paquete de mentiras. Yo creo que ustedes, quiero contrastar, amados hermanos, las mentiras con la verdad. Porque si conocemos la verdad, será más clara la mentira. Pero nosotros necesitamos identificar, porque nos están vendiendo la mentira como verdad. De ahí que cuando nuestras autoridades son unos hipócritas, porque no conocen a Dios, pero se autodenominan religiosos. Cuando nuestras autoridades prefieren recibir beneficios económicos en vez de tener temor de Dios, eso habla de que no conocen a Dios. No siguen a Jesucristo, aunque la mamá, el papá sean diáconos y lo que sea. Aunque ellos visiten la iglesia de una vez a la semana y den ofrenda. Aunque ayuden a todos los pobres del mundo, pero son unos impíos. En primer lugar, una mentira es esta. Una persona puede cambiar de sexo. Eso dice la ideología de género. ¿Para qué? Naciste de una manera. ¿Para qué quiere cambiar? Ellos desean eliminar hombre y mujer. Ellos no desean el complemento del hombre y la mujer. Así lo afirma Beatriz Preciado. Ser hombre o ser mujer depende de un contrato social. Eso no depende de la naturaleza, no depende de su genética, no depende de la unión de sus padres. No, es un contrato social. La sociedad determinó, la ideología de género dice, la sociedad determinó que tú vas a ser mujer y tú vas a ser hombre. Es decir, que si la sociedad hubiera determinado que yo, Dante, hubiera sido mujer, yo sería mujer. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Sin embargo, Beatriz Preciado, en su libro Manifiesto Contrasexual, dice: ser hombre o ser mujer depende de un contrato social, depende de lo que diga la sociedad. Por esto es que Miss Universo de España es un hombre. Se llama Ángela Ponce, pero es un hombre transexual. Hoy en día, y va por la corona. Ganó en toda España. Búsquelo. Ángela Ponce. La verdad es que cambiar de sexo es imposible. Es imposible. Porque una operación, que es lo que más se podría hacer, una operación de cambien tus genitales, una operación no cambia tus hormonas. Una operación no cambia tu psiqui, una operación no cambia tus músculos, una operación no te cambia completo. Ni siquiera el uso de hormonas. Estas personas que no quieren ser lo que Dios le dio, usan hormonas. Y las hormonas les ayudan a restringir el efecto de sus propias hormonas naturales. Ahora, que dejen de tomar la patilla. a ver qué va a salir. Porque si pueden cambiar de sexo por una operación, entonces no necesitan nada. Ningún efecto químico, pero es mentira. Lo más que pueden hacer es vestirse, cambiarse de ropa. Pero sigue siendo un hombre y morirá como hombre. O sigue siendo una mujer y morirá como mujer. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esa es la verdad. Es mentira que pueden cambiar de sexo, aunque lo operen y se beban 100 millones de patillas. Seguirá siendo lo que Dios hizo, varón y hembra. El que me sigue no andará en esas tinieblas. El que me sigue no andará en esas tinieblas. Todo aquel que diga que es cristiano y no acepta lo que Dios hizo en su vida, sino que quiere cambiar su sexo, ¿sigue a Jesús? No, no sigue a Jesús. Ande en tinieblas, aunque tenga una Biblia que diga otra cosa. En segundo lugar, el matrimonio entre personas del mismo sexo. 30 países casan a dos hombres, casan a dos mujeres. Y algunos se van más allá, como decía en un mensaje del pastor Guzmán, casan a una mujer con una casa. Casan a un hombre con a una mujer con un tren. ¿Por qué? Para probar, según la ideología de género, que puede haber más de 2, 3, 4, 5 categorías diferentes. Lo que la gente elija, que permaneciendo una relación homosexual entre dos personas del mismo sexo, eso es posible. O como quieren enseñar con unos libros que andan por ahí, que un hombre puede tener dos mujeres, una mujer puede tener dos hombres, una mujer puede tener un hombre y una mujer, a según le plazca a usted elegir. Y eso es falso, eso es mentira. Monique Witt, francesa, lo afirma: la mujer no existe, dice ella. Una frase muy pegada. En su libro El pensamiento heterosexual. Para ella la mujer no existe. Porque ahora hay un tercero. O un cuarto. O un quinto. O un sexto. O un séptimo. Es decir, que en vez de traer libertad a la mujer, ahora no existe la mujer. Radical ese pensamiento. Esto tiene sus efectos. En junio 13 del 2019, en Ecuador, abrió sus puertas a este pecado. Como la mujer no existe, entonces Ecuador decidió casar a hombre con hombre y mujer con mujer. Como la mujer no existe, Ecuador decidió, un país conservador, decidió borrar o comenzar a cambiar el matrimonio y a decirle a su sociedad: ahora las cosas son así, ya cambiaron. El que está casado con hombre, eso está dudoso. Ahora hay libertad, hay apertura. Abran su mente. Amados hermanos, esto es error, mentira garrafal. La verdad es que el matrimonio viene del latín matriz, o de la palabra donde viene el útero materno. Por lo tanto, la unión matrimonial, lo que se espera es que haya el producto de esa unión entre hombre y el útero de la mujer, un hijo. Pero entre dos personas del mismo sexo eso no se puede lograr. Deberían de ponerle otro nombre. Y eso viene. No puede ser matrimonio. Porque de dos mujeres no nace nada. De dos hombres no nace nada. De ahí la lucha. Después que obligan a través de leyes falsas a que la sociedad acepte esto, ahora vamos al segundo pleito. buscar niños. Porque no pueden tener niños. Ese tipo de cultura, ideología de género, no existe la procreación. Allí no se puede procrear. No puede haber potencialidad en la maternidad. Por eso cuando dos personas del mismo sexo se unen, no pueden llamarse matrimonio. No tienen la potencialidad de procrear. Génesis 1, 27 al 28. Fructificad y multiplicaos. ¿Por qué Dios dijo eso? Ah, porque había hecho un hombre y una mujer. Y esta es la verdad. Dios quiere que nosotros nos multipliquemos. Pero el objetivo de la ideología de género es que haya una restricción en esa multiplicación. Es que haya una restricción, que haya menos gente teniendo niños. Y para eso, obviamente, tienen que buscar estrategias. ¿Y qué mejor estrategia? Casar a dos hombres y a dos mujeres. No hay niños ahí. Y añadir, además de eso, el aborto. Y de esa manera disminuimos la cantidad de personas en el mundo. No vaya a ser cosa, ¿verdad?, que nos quedemos sin comida. Génesis 1, 27 al 28, el Señor dice en su palabra, fructifícate y multiplícate, llena la tierra. ¿Por qué tantas sociedades quieren hacer lo contrario? ¿Por qué hay tantas Babel tratando de que la tierra no se llene? Cuando Dios nos mandó a hacer eso. ¿Por qué? La identidad de género es diversidad, dicen. ¿Pero qué significa eso? Que desean echar a un lado la naturaleza, la biología, la anatomía, que nos dicen que existen dos sexos, varón y hembra, y que hablemos ahora, no de sexos, varón y hembra, sino de género. Como una forma en la que tú puedes elegir tu preferencia sexual, ignorando que eres naturalmente un hombre, ignorando que eres naturalmente una mujer, que tú decides, es decir, que el relativismo no solamente se llevan a esas ideas, no, tu punto de vista es mi punto de vista, ahora no, ahora también es cómo yo me siento hoy. Yo me siento mujer. Yo me siento una niña de 10 años. Y nadie me puede decir nada. Si yo vengo por ahí, hermano, como una niña de 10 años, que nadie se atreva a decirme nada. Porque entonces eso es homofobia. Todo es un lenguaje manipulador. Así lo enseña Judith Bate, con su frase, el sexo siempre fue género. Y estoy tratando de acompañar estas ideas con aquellas personas que están apoyando esas ideas, con documentación. Son libros estos. Estas ideas provienen de libros. Esta ideología de género proviene de tiene un fundamento ideológico muy fuerte, de varias naciones. Judith Blade dice, el sexo siempre fue género. Aprovechándose de esto, porque siempre hay sus aprovechadores, claro que siempre, claro que el género depende de cómo yo lo vea. Aprovechándose de esto, en Inglaterra, en el 2018, un violador que cayó preso por violación a varias mujeres y a un niño, se autoproclamó transexual. Y que él no podía estar en una cárcel de hombres. Su nombre es Karen White. Y Karen White dijo, no, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, yo soy una mujer. Y como en Inglaterra, que son tan inteligentes, y han adoptado esta ideología de género como su hija, llevaron al violador a una cárcel de mujeres. Violó a 4 presas. Siguió violando. Lástima por esas mujeres que no pueden hacer otra cosa porque estaban presas con él ahí adentro. Metieron a un león entre corderos Entonces, ups, aquí hay un problema. Esta mujer, porque la denomina mujer, está violando mujeres. Porque tiene el miembro de un hombre. Ahora hay que ver qué vamos a hacer con la pobre mujer. Eso no es lo único que le va a pasar. Van a pasar muchas más diabluras y desgracias. Eso no es lo único que va a pasar, amados hermanos. Eso de que Obama logró que hombres entraran en los baños de las niñas, eso fue uno de los mayores avances que tuvo los 8 años de Obama, todo el servicio de Obama. Obama logró, amados hermanos, que Estados Unidos aprobara en el 2015 el matrimonio homosexual o el matrimonio entre personas de dos sexos. Todo eso pasó en los 8 años de Obama. Y todo lo que él promovió en todas las naciones, mandando personas que son realmente promotores en los 8 años de Obama, amados hermanos. Entonces, explíqueme usted si esta potencia, los Estados Unidos, con esta agenda y con el presidente, con esta agenda como si fuera su regla de vida, imponer a todas las naciones estas prácticas, estas ideologías. Imagínese usted que si nosotros nos salvamos fue por la pura misericordia del Señor, estando en el patio de ellos. Estando en el patio de ellos. La mentira, esto es una gran mentira, amados hermanos. Eso usted no puede cambiar el sexo simplemente porque usted se siente. La verdadera diversidad es la realizada por Dios cuando diseñó a un hombre y a una mujer. Ambos se pueden unir, se complementan, pero son diametralmente diferentes. Diferentes en lo anatómico, diferentes en lo psicológico, diferentes en lo neuronal, diferentes en lo sexual, etcétera, 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 etcétera. ¿Usted quiere ver diversidad? Vea un matrimonio. Vea un hombre y una mujer. Y habrá diversidad que usted se va a cansar de ver diversidad. Están diseñados diferentes para complementarse. Lo que no es diverso es el vínculo entre dos hombres o dos mujeres. Esto no es diversidad. Esto es una unión entre iguales. Marcos 10:6 dice, al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Al principio de la creación, hablando en el contexto del matrimonio, el Señor Jesucristo, varón y hembra los creó Dios. Y esta es la verdad que tenemos, amados hermanos, que levantar. Hermanos, pueden ver las implicaciones de no tener la luz. Pueden ver las implicaciones de estar sidosos por no tener a Cristo. Una nación sidosa es una nación que no tiene ninguna forma de liberarse de cualquier ideología que se levante, porque no posee en sí mismo el Evangelio ni a Jesucristo. Los hombres y las mujeres que no poseen a Jesucristo, que no siguen a Jesucristo, están en tinieblas. El hombre y la mujer que no sigue a Jesucristo está en tinieblas, no conoce la verdad. Andan en las tinieblas, practican las tinieblas. Por eso es que nosotros, como dominicanos, tenemos una oportunidad. Es una oportunidad. Delante de naciones desembolsando dinero, de una ONU, que está promoviendo esto. Hermanos, miren los documentos, busquen por internet, chequen los periódicos. Donde ellos están promoviendo esto a carta cabal en las instituciones, en las naciones. ¿Cómo nosotros seremos librados? Tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Aferrarnos al Evangelio y movernos por el Evangelio, confesar el Evangelio, guardar las verdades del Evangelio, aplicar las verdades del Evangelio. La ley de Dios es nuestra ley. Nosotros necesitamos más leyes. La voluntad de Dios es nuestra voluntad. La verdad de Dios es nuestra verdad. Así que todas sus ideologías la pueden meter en su caja y llevarse a su cuarto e irse con ella. Es una oportunidad que tenemos y es abrazar la verdad. Por eso es que nuestros padres colocaron la Biblia en el escudo, en el mismo centro de nuestra bandera, con el texto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad no se consigue con dinero, es con la verdad. La libertad no se consigue con simplemente influenciar a los demás porque tú eres más grande y los demás son más chiquitos. Es con la verdad. Y esa gente no tiene la verdad. La ideología de género no tiene la verdad. La ONU no tiene la verdad. Algunas aplicaciones. La iglesia debe de partir de Cristo. La iglesia debe de partir de que Cristo es la luz y la verdad. Y que seguirle a Él significa no andar en las tinieblas. Significa tener la luz en nuestras propias vidas. Debemos tener a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, para poder tener la luz. El antídoto para la sociedad dominicana, para el individuo, para el creyente, es mantenerse libre de estas y otras ideologías que desconstruyen a la sociedad, que destruyen el Evangelio, que destruyen la familia, que destruyen la iglesia. Cada individuo de la sociedad necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cada individuo de nuestra sociedad necesita escuchar el Evangelio. Cada individuo tiene que aprobar y recibir la verdad y vivir de acuerdo a ella. Tener luz significa acatar en nuestra vida la ley de Dios para obedecerla y seguir su consejo y guía. La ley no es una camisa de fuerza, es la protección del hombre para que no se entregue a toda su falsedad. Los que quieren vivir sin ley, sin la ley de Dios, quieren vivir en anarquía. Y los tales están en tinieblas, porque Dios manda a someternos a nuestras autoridades. Y la primera autoridad es la palabra de Dios. Tener la luz implica no permitir, no aceptar, no legislar o establecer leyes que den paso a las ideologías falsas, como la ideología de género, la del aborto, la del matrimonio homosexual, la desconstrucción de los principios cristianos en el seno de nuestra sociedad dominicana, sobre la cual no solo la iglesia es responsable de velar, sino cada institución del Estado, cada ONG que representa al dominicano. Es necesaria la participación de todo el pueblo de Dios en los ámbitos sociales, en los medios de comunicación. Esto es importante, amados hermanos. Tener la verdad implica promover esa verdad y también detener el mal, parar el mal. Tenemos que estar en esos ámbitos sociales, promover la verdad en esos ámbitos, promover la verdad por los medios de comunicación, el periódico, la televisión, el cine, para promover la verdad en todos esos ámbitos con el fin de frenar el mal. Tenemos que hacer saber a nuestros políticos que nuestro voto no se lo daremos a ningún partido que promueva dichas ideologías, que apoye, que reivindique estas prácticas antisociales, anti la familia y anticristianas. Nosotros tenemos que apoyar a aquellos que apoyan la vida, que apoyan la familia y que preservan la sociedad como la que nosotros la conocemos, con un fundamento cristiano. Que nuestra sociedad posee una base cristiana y así la queremos mantener. No queremos un cambio, no nos interesa cambio. Hay Queremos una constitución moderna. Apoyemos el aborto. Eso no es modernidad. Hace cientos de años que los griegos y los romanos mataban a sus niños, hacían aborto. Eso no es modernidad, eso es atraso. El aborto es atraso. Es genocidio aprobado por las leyes. Tenemos, amados hermanos, que orar tomando en cuenta el plan soberano de Dios en las Escrituras, la salvación de las almas y la gran necesidad de que Dios sea glorificado en nuestras vidas y la nación. Debemos de involucrarnos en servir a nuestra nación. Les recuerdo, amados hermanos, cómo Lot fue afligido por la conducta de Sodoma. ¿Pero a dónde lo encontramos a Lot? Sentado en la puerta de Sodoma. Y cuando llegaron los visitantes, no fueron los sodomitas que lo recibieron, fue Lot. Y les recibió en su casa y les sirvió y los cuidó y los protegió, aún con su propia vida y la de su familia. ¿Por qué? Porque él se afligía por la conducta nefasta y perversa de la nación en la que le tocó vivir, o en la que llegó a vivir. Pero él era un hombre justo. Por eso Dios, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, salvó a Lot. ¿Pero dónde estaba Lot? En su casa, escondido. En la puerta por donde la gente entraba, y él chequeaba a la gente. En mi humilde opinión, chequeando y juzgando y actuando justamente con la gente y protegiendo al débil, como lo hizo con esos dos ángeles, y los llevó a su casa sin saber que eran ángeles. Lot es un excelente ejemplo. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que el que sigue a Jesús no andará en tinieblas. Tenemos que actuar a favor de la verdad y en contra del mal, teniendo nosotros la luz y proclamando esa luz y promoviendo en todos los ámbitos posibles a Jesucristo como Señor y como Salvador. Que Dios hoy te conceda conocer a Jesucristo, amigo que estás aquí. Que Dios te conceda hoy recibir la verdad, recibir la luz. Jesús es la luz. Y el que le sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. No apoyará las tinieblas. Que Dios nos conceda, hermanos, aplicar estas verdades y andar en la luz y promover la verdad. Usted es locutor, promueva la verdad. Usted es abogado, promueva la verdad. Usted es mecánico, lo que sea que usted sea, en el lugar que usted esté, brille. Haga brillar el evangelio. Y recuérdele a todos que Jesucristo es la luz del mundo. Señor y Dios y Padre, bendícenos y ayúdanos, dando la gracia de poder involucrarnos en promover y hacer que la verdad sea conocida por todos. Clamamos para que en el nombre de Jesús, su nombre sea glorificado en nuestra nación, para que en el nombre de Jesús, su nombre sea proclamado en todo nuestro país. Guarda nuestra nación, guarda las familias, guarda nuestras vidas, guarda nuestras autoridades. Por Cristo te lo pedimos. Amén.